Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Están a puntito de llegar aquí a nuestras casas, a nuestro Madrid Directo y a casa de todos ustedes. Aquí iniciamos esta edición de Madrid Directo en una noche muy mágica con muchísima ilusión. Y yo creo que el profesor Carlos Rodríguez Brown nos va a hablar de casi buenas noticias para este 2022. Vamos a hacerle caso. Y luego en la crónica social, Consuelo Font, Charo Carracedo y Marga García nos hablarán de quiénes van a ser los personajes de este año. Así que atentos a Madrid Directo y a esta noche maravillosa de magia e ilusión.
Madrid Directo, con Pilar Vicente.
La temporada social comienza con los Bridgerton en concierto. Un excitante viaje musical por las más bellas melodías de su banda sonora, en el que el amor, el deseo y las intrigas serán las protagonistas. 14 de enero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Los Reyes Magos de Oriente vienen repletos de fútbol copero.
Hoy miércoles, y acompañando a sus majestades en la cabalgata, tenemos los tres primeros duelos coperos.
Melchor encabeza la comitiva a las 4 de la tarde con el Leganés Real Sociedad.
Gaspar trae debajo del brazo el Mirandés Rayo Vallecano desde las 8 de la tarde.
Baltasar pone la guinda a las 9 de la noche con el Alcoyano Real Madrid.
Sonido Onda Madrid.
¿Buscas un regalo original con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala a Fénix, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Gladiator, El Señor de los Anillos, La Bella y la Bestia, West Side Story, La Vida es Bella y muchas más. 3, 8 y 9 de enero, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid.
Buenos días, princesa.
¿Qué tal?
Reina, tienes de todo, porque tengo una debilidad por esta mujer.
Las mañanas de Onda Madrid, con Eli del Valle, son diferentes.
Oye, gracias, Eli. Ha sido una entrevista magnífica, de verdad.
Actualidad, curiosidades, información, cultura, espectáculos y mucho humor, donde tú eres lo más importante.
¿Será o no será Sergio Dalma? Sergio, buenos días.
Buenos días.
Ya, ya, muy buenos días.
Me encanta que me llamen los días.
Es que en casa, días, Soraya Arnelas, que casa te llaman Yaya, ¿no?
Buenos días, Madrid.
Iba a decir que es muy bueno para psicomotricidad y coordinación.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
¿Cómo nos gusta recibir al profesor Carlos Rodríguez Brown con su maravillosa sintonía? ¿Qué tal, Carlos?
Muy buenas tardes, Pilar, a pesar del gobierno.
Ahí estamos, y a pesar de que hoy es la noche de Reyes.
¡Uy! También.
Profesor, una curiosidad malsana, ¿no? ¿Me van a traer los Reyes a mí y a Nieves Herrero también, esa casa que nos tiene apalabrada?
Pues yo creo que sí, fíjate.
Bien.
Porque os habéis portado bastante bien.
Ah, bien.
Y habéis sido muy cariñosa, sobre todo conmigo. ¿Y eso los Reyes Magos lo van a reconocer?
Esto no es por el interés. Te quiero, Andrés.
No. Claro que no.
Tenemos un gran socio capitalista con nosotras aquí en el programa, en este Madrid
Directo.
Claro que sí. Es un gusto, por cierto. ¿A usted qué le van a traer? ¿Qué ha pedido?
Pues yo he pedido que no suban mucho los impuestos.
¡Ay, madre!
No sé si me lo van a traer.
A esto me sumo yo también, y nuestros oyentes.
Te lo cuento la semana próxima.
Ay. Pero ¿qué dicen las malas lenguas? Que nos lo suben con unas cosas y con otras. Ay, Dios mío. Bueno, iniciamos desde hace unas horas este 2022 y yo creo que es momento de un poco, no sé si dar alegrías o no, pero por lo menos hablar de la situación que se nos presenta este año. ¿Qué va a pasar con el crecimiento y sobre todo eso que es tan importante para cada persona, el empleo?
Pues fíjate, Pilar, yo tengo ahí una especie de optimismo cauteloso. ¿Por qué te lo digo? Porque hemos tenido en el año 2021 cifras relativamente buenas de crecimiento, tanto de la actividad económica como del empleo. Es cierto que lo que pasó fue que las cifras empezaron a ser menos buenas de lo que nos habían dicho. Bueno, buena de lo esperado. Y esto, claro, esto te causa una cierta inquietud. Pero que los árboles no te impidan ver el bosque, ¿no? Quiero decir, el 2021 fue claramente mejor que el 2020. La economía se recuperó claramente durante el 2021 y el empleo también. Entonces, hemos invertido bastante tiempo en ver cuánto se reducían las estimaciones que habían hecho los organismos internacionales con respecto a la que hacía el gobierno. Entonces siempre decía, es un punto menos, en lugar de 6 es el 5, en lugar de 5.5, ¿entiendes?
Lo que pasa es que esto, profesor, es casi un clásico. La OCDE dice, el Fondo Monetario Internacional dice, aquí en España, el Banco de España dice, los informes del BBVA dicen, los de las cajas de ahorros dicen. Entonces, claro, tú estás en el día a día en tu casa, en tu pequeña empresa, en tu peluquería o en tu trabajo y has estado en ERTE. Entonces, claro, eso para que lo visualice la gente es un poquito difícil, ¿no?
Bueno, lo que es cierto eso, porque además la economía, damos las cifras globales y en realidad las cifras globales no existen. Lo que existen son personas concretas, claro, que son millones de mujeres, millones de hombres, que son todos distintos y trabajan en situaciones distintas, en empresas diferentes, sectores diferentes. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Mi mensaje, por eso te decía que era cautamente optimista, porque aunque es verdad que los datos no han sido tan buenos como se esperaba, han sido buenos. Es que han sido buenos de crecimiento. La economía ha crecido, el empleo también, ha ido bajando el paro. Claro, enseguida me puedes decir, no, pero es que tenemos la tasa de paro más, pues, de las más altas de Europa.
Y lo de los jóvenes es tremendo.
La tasa de paro juvenil de las más altas de Europa o del mundo. Pues sí, todo eso digo que sí. Pero me tendrás que reconocer, a ti no te gusta mucho reconocerme cosas,
pero profesor, no me diga eso, que me voy a sentir mal.
Me tendrás que reconocer que en el 2020 estábamos mucho peor.
Cierto.
Entonces, el 2021 hemos mejorado, algo menos de lo que se esperaba, pero hemos mejorado. Entonces, la perspectiva es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el 2022? Mira, yo ahí también soy optimista cauteloso. ¿Por qué? Porque yo creo que esta tendencia al alza, aunque sea menos de lo que nos habían dicho, pues se va a mantener. Yo creo que se va a mantener en el año 2022 y se va a mantener, pues, más o menos a como estamos ahora.
Estamos hablando de manera global, pero
conjunto,
también de España, ¿no?
Estoy hablando de España y también otros países europeos y la economía mundial. Más o menos las estimaciones van por ahí. Que todo se puede torcer. Pues ya sabes que todo se puede torcer, cariño, menos lo nuestro.
Lo nuestro no, porque
eso va a durar para siempre.
Y lo de Nieves, ¿eh? Dejo constancia porque no vaya a ser que haya problemas.
Se nos enfada.
Lo del trío lo tenemos arreglado. Lo tenemos arreglado, lo del trío aquí en Madrid Directo.
Eso, la pura verdad es eso. Eso va a durar. En la economía puede haber sustos de todo tipo y esta tarde misma vamos a hablar de algunos sustos que nos pueden dar. Pero si esos sustos o no se producen o no son demasiado catastróficos, yo creo que cabe esperar un 2022 que no sea malo, que incluso sea bueno en términos de crecimiento económico y de empleo. Cabe esperar. Estamos a 5 de enero.
Bien, profesor, vamos, estamos contentos como regalo de Reyes, está fenomenal. Y en el caso de la Comunidad de Madrid, que es la que nos ocupa, que ha sido un ejemplo en muchas circunstancias al lado de otras comunidades autónomas del país, que ha tirado del carro, digamos, de la economía española, ¿no?
Pues yo creo que ahí sí que hay motivos para ser optimista, quizá con menos cautelas. ¿Por qué? Porque todo indica que las grandes líneas de política económica que han marcado el gobierno de la Comunidad de Madrid en los últimos años, o incluso décadas, si quieres, esas líneas se van a mantener. Es decir, yo no veo a una Comunidad de Madrid que de pronto cambie todas las palancas en sentido contrario, que empiece a subir los impuestos y que empiece a jorobar, a fastidiar más la vida de las empresas. Yo no lo veo. Vamos a ver, las autoridades más bien lanzan un mensaje contrario. Y como ese mensaje, que es un mensaje, digamos, más liberalizador, más amigable con los contribuyentes, más amigable con las empresas y los creadores de riqueza y empleo, pues esa gente parece que va a mantener esa política, pues entonces parece razonable ser optimista, incluso con menos cautela que en el conjunto del país.
Pues qué bien que vivimos en la Comunidad de Madrid, que
muy
esto
bien,
es importante.
Desde luego.
Bueno, vamos con nubarrones.
Venga.
La inflación.
¡Ah!
Qué asunto, ¿eh? Qué asunto.
Pues mira, aquí tenemos, te hablaba de que hay que ser optimista con algunas cautelas, porque igual las cosas se pueden torcer. Pues esta es una cosa que se puede torcer, fíjate. Y es bien, bien interesante lo que ha pasado con la inflación. Primero porque no había... ¿Te acuerdas el famoso chiste que se contaba que cuando se murió Franco, la gente le llamó la atención porque no había costumbres, ¿no?
Bueno, bueno, qué forma más elegante de decirlo, no había
bueno,
costumbres.
Pues cuando empieza a subir la inflación en el año 2021, el año pasado, pues no había costumbres.
Claro.
¿Por qué? Porque llevábamos años, muchos años, de inflaciones bajísimas, bajísimas, realmente muy bajas en términos históricos. Y no solamente en España, sino que también en el resto del mundo desarrollado. Uh-huh. La inflación parecía un fenómeno que cabía circunscribir a una minoría de países con gobernantes muy mejorables, como los de mi Argentina natal, por ejemplo.
¡Viva Argentina! Como el Betisman, que pierda.
Eso es. Pero no, era verdad, que la inflación parecía que estaba borrada del horizonte. Y de pronto, pues empieza a aparecer. Entonces, una vez que empieza a aparecer, como nuestros gobernantes tendrán muchos defectos, pero tontos no son, todo el mundo lo que está diciendo, todos los políticos, es que esto no va a durar, que esto es una inflación muy muy cortita.
Que esto es coyuntural y
esto
que...
Esto es coyuntural y por lo tanto la hemos tenido en el 2021, pero no la vamos a tener en el 2022. ¿Sabes lo que te digo?
A ver.
Que no estoy seguro.
Bueno, me cachis en la mar porque empezamos el mes de enero y claro, como la inflación se ha disparado, de momento ya desde el gobierno tienen que habilitar las famosas partidas para pensiones y funcionarios que, con el IPC del año pasado. Y eso ya son unos cuantos miles de millones.
Exactamente.
Por ejemplo, sin ir más lejos en otras consideraciones.
Eso es. Con lo cual hay que tener mucho cuidado. La inflación tiene un impacto muy negativo. Muy negativo sobre el crecimiento, muy negativo sobre el empleo, muy negativo pues sobre el bienestar de las familias, que de pronto ahora las familias que se habían olvidado que había que tomar en cuenta la inflación, pues ahora van a tener que tomar en cuenta, porque la cesta de la compra pues se va a poner más cara. Y en el momento que nuestros ingresos, nuestro salario no suba paso a paso con la inflación, pues nos vamos a ser más pobres. O sea, claro, que es una noticia realmente mala. Pero te vuelvo a repetir, no sé lo que va a pasar, así que esto sí que te voy a pedir, por favor, que lo hablemos otra vez dentro de, por ejemplo, 6 meses.
Uy, a ver en qué posición estamos. Fíjese, hacemos la cuenta muchas veces, ¿no? La inflación ha subido no sé cuánto. Pues en Francia también, en Alemania también. Ojo, que tienen otros sueldos.
Por supuesto,
que esto es distinto, claro, es distinto. Bueno, vamos a un asunto que yo creo que a usted le encanta. Las finanzas públicas.
Ay, 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 ay.
Canta y no llores.
No sé si es de cantar o de llorar.
A ver, el gasto público, las inversiones, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto nos vamos a gastar este año?
Vamos a ver, a mí este es otro asunto, otra semáforo amarillo, si quieres, que tenemos que iluminar para matizar el optimismo que hablábamos al principio de nuestra charla, Pilar. ¿Por qué? Porque la situación de las finanzas públicas es complicada. Nosotros tenemos un gasto que se ha disparado. Los políticos siempre dicen que es por culpa de la pandemia. Pues en parte sí, pero en parte también es porque a los gobernantes pues tradicionalmente les gusta mucho gastar. Y claro, ¿cuál es el problema del gasto público? Es que el gasto público no es gratis. El gasto público hay que pagarlo. Y por lo tanto,
¿lo pagamos todos?
Una subida del gasto público, pues tarde o temprano, y por desgracia bastante temprano, lo que lleva es una mayor presión fiscal.
A ver, ya hemos llegado al punto este que no nos gusta nada a nadie.
Ahí tenemos, es que tenemos que hablar, porque a veces los políticos son como un poco asimétricos, ¿no? Miran un lado del problema y no lo miran en su conjunto. Y te dicen, qué bien que hemos gastado en esto y hemos gastado en lo otro. Y yo digo, sí, muy bien, imagínate que te digan.
Y
yo
servicios para la gente.
Que han gastado más en sanidad. Qué maravilla, ¿no? Pero es que no es gratis. Entonces, la obligación de cualquier político responsable es decir, si yo gasto más, entonces yo te tengo que subir, le voy a subir los impuestos a los trabajadores.
Bueno, nos van a subir los impuestos.
Y este es el asunto, este es el asunto. Entonces, esto no es una buena noticia. Es posible que intenten torear el problema. ¿Cómo se torea? ¿Cómo haces para gastar sin subir los impuestos? Pues aumentando la deuda. Ese es el otro punto que hay que tener en cuenta.
O sea, que vamos a seguir empeñados, no más requete empeñados.
A mí me da esa sensación. La deuda pública se ha disparado en los últimos años. Verdaderamente, verdaderamente disparado. No solamente en España, es verdad que en todas partes también. Entonces me dirás, bueno, pues si nos endeudamos, nos endeudamos. Pero, ¿cuál es el problema de la deuda? Que hay que pagarla también, hay que pagarla.
Todo hay que pagarlo,
todo hay que
con
pagarlo.
Intereses
hay
a posteriori.
Aunque la deuda no se paga del todo, sino que se va renovando, esa renovación, pues cuesta dinero. Y cuando hay, en un momento dado, que la gente pueda poner en duda la solidez y la fiabilidad de nuestro gobierno, entonces vamos a volver a oír hablar de aquella señora que también ha desaparecido de nuestras vidas, que era la prima de riesgo.
¡Anda! De esta familiar nos habíamos olvidado.
Bueno,
como estamos en Navidades todavía, hablamos de los cuñados, de las suegras, pero de la prima, de riesgo, no hablábamos.
De esta prima no hablábamos, ¿por qué? Y porque era bajísima, claro.
Muy baja, sí.
Pero
sí,
en el momento que pueda haber alguna tensión y que la credibilidad de nuestros gobernantes disminuya, entonces la gente que nos presta dinero naturalmente va a exigir un tipo de interés mayor. Y eso es la prima de riesgo. Y eso también se paga, porque todo eso va, al final, a las cuentas públicas que hay que pagar.
Madre mía, las cuentas. Europa, Bruselas, los fondos europeos, ¿van a maquillar algo la situación económica?
Venga, hablemos.
Porque todo el mundo se está sujetando, ¿no?, los fondos europeos.
Hablemos de Europa, que me parece un asunto interesante. ¿Por qué? Porque en términos de finanzas públicas es una gran novedad que hemos tenido en el año 2021 y tendremos en este año 2022. Entonces, ¿qué impacto puede tener lo de los fondos europeos? Pues claro que van a ayudar. Por cierto, tampoco son gratis, ¿eh? Los fondos europeos
otra cosita que hay que apuntar para devolver.
La diferencia es que ese dinero de Europa lo paga el conjunto de los ciudadanos europeos.
O sea, se reparte, a lo mejor tocamos.
También nosotros. Pero entonces, ahí va a haber, por supuesto, un alivio en el caso del dinero europeo. Es verdad que está llegando con algunas cuentagotas y con problemas que hemos tenido, en fin. Pero va a llegar y eso un poquito de alivio va a tener. Pero bueno, yo lo que no estoy nada aliviado, la verdad, hablando de eso.
No está aliviado. No,
porque no me pones musiquita
linda. Momento, que vamos a poner musiquita linda, pero quería hacerle un breve interrogatorio tipo test para que me diga minuto y resultado que dicen los deportivos.
Pero si no hay musiquita, yo me voy, ¿eh?
No, que la vamos a tener, que la vamos a tener.
Vale.
Futuro para nuestros amigos los autónomos.
Pues va a haber que luchar, va a haber que luchar porque una de las estrategias del gobierno ha sido intentar castigar a los autónomos, tanto en impuestos como en cotizaciones a la seguridad social. Complicado para nuestros amigos autónomos.
Los precios energéticos, el famoso recibo de la luz, que yo ya no sé si vamos a tener que trabajar solo para pagar la luz.
Dice el gobierno que se iba a moderar ya. Ahora, antes, la semana pasada ya se iba a moderar, no estoy muy seguro, pero sí creo que a lo largo del año se va a ir moderando.
¡Ay, eso sería buena noticia!
Es buena noticia.
Porque en el balance final de inflación y de cesta de la compra, es importante.
Sí.
Por cierto, ¿cómo van nuestros amigos de China?
Nuestros amigos de China tienen desde hace años una extraña cosa, que es que todo el mundo dice que van a entrar en crisis y todavía no han entrado.
No.
Pero bueno, algún día van a entrar. El año 2021, por cierto, nos dio alguna pista ya sobre eso, ¿eh? Uh-huh. Y es que grandes gigantes de la inversión china empezaron a tambalearse, ¿eh? Con lo cual, ahí yo creo que nos puede dar algún disgusto económico.
Y todo el tema de bloqueos, estos problemas que ha habido con los contenedores que llegaban de Asia y demás, todas estas historias.
Yo eso ahí sí que soy un poquito más optimista. Yo creo los problemas de las cadenas de suministro son más de coyunturales, de una economía que se interrumpió, se frenó con la pandemia, y entonces cuando se abrieron otra vez las puertas, se produjeron estos desajustes. Ahí soy un poco más optimista.
No, pues ha llegado el momento.
¡Ah!
Ha llegado el momento. Musiquita, vamos allá con la primera. A ver.
Esto es Roxy Music, ¿no?
Sí, Roxy Music. Qué banda, ¿eh? Qué banda más fantástica.
Qué cosa
más
buena.
Vamos a escucharlos un poquito, a ver.
Qué bueno.
Una canción para Europa, ¿eh?
Claro
que hemos hablado aquí de Europa.
Hombre.
Que nos ayuden, en fin, o ayudemos
claro
todos.
Sí.
Bueno, y si seguimos con Europa, vamos a la cantante patria, por favor. A ver quién canta ahora.
Esta es la famosa Mónica, ¿no?
Mónica Naranjo.
Naranjo,
hablando
claro.
De Europa. Decía el profesor que hay buena música en el programa.
Muy buena música.
Qué estupendo. Bueno, estos momentos estupendos de la buena música en la hora de la economía del profesor Carlos Rodríguez Brown son lo más de lo más, que dirían ahora los modernos.
Que sí.
Claro que sí, claro que sí. Pues profesor, que ha sido un gusto como siempre tenerle aquí. Yo creo que los Reyes hoy le van a traer de todo.
Ya te cuento la semana que viene.
Por favor, sí. Vamos.
Muchas gracias. Pilar.
Queremos saberlo todo. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte, adiós.
Venga, hasta pronto.
Sentí querida, mimada por la vida, ciega de delirante ilusión. Ario de amor, mientras aplauden tras el telón, en el ocaso muere el viejo Dios.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Esto es otra historia.
Parece que la divina providencia tenía otros planes para él y Cisneros se convirtió de golpe en el perejil de todos los guisos del monte.
Queda recordar un poco los paseos que él se daba por Aranjuez con su mujer.
Y logró el título, ¡tachán!, de camarera mayor.
Los domingos
de 10 a 11 de la mañana
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Madre, ¿cómo le ha quedado? Sí, otro más.
Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
En Dimasu también compramos tu coche, pero además mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el polígono Europolis, Las Rozas.
Madrid Directo, con Pilar Vicente.
Ay, estamos apurando ya estos últimos minutos previos a esa noche mágica de la Noche de Reyes. Y ya tenemos por aquí con nosotros a Consuelo Fond, a Charo Carracedo, a Marga García.
Buenas tardes.
Ay, Consuelo, ¿qué
nos
tal?
¿Qué van a echar los Reyes? Yo quiero...
¿Tú has sido buena?
Yo he sido regular, no he sido el año más mala, pero vamos, tampoco buena del todo.
Bueno, pero te van a traer cosas, seguro.
Yo quiero que traigan para mí y para todos mucha salud, lo primero. Y después trabajo, y si ya después amor, pues oye, estupendo.
¿Amor? ¿Quieres amor?
No,
¿necesitas
bueno, siempre.
Amor?
No, gracias a Dios lo tengo, pero quiero, siempre se quiere más.
Ay,
uno no se puede conformar.
Qué bien. Bueno, ¿te parece para empezar que nos vayamos a Palacio?
Hombre,
es
nuestro sitio natural, Pilar.
Vámonos a Palacio. Bueno, este año vamos a tener cumpleaños mágico en la Casa Real. ¿Qué
redondo,
cumpleaños, eh?
Redondo. La reina Letizia, el 15 de septiembre, cumple 50 años. ¿Quién lo diría?
50 años, ¿eh?
Sí. Y yo creo que, fíjate que está en un momento bastante bueno como consorte, a nivel ya como reina. Se ha consolidado mucho y es muy gracioso porque ella en la proclamación de don Felipe comentó que ella no admiraba a la reina Sofía, pero no quería ser como ella, quería dar un toque más moderno, más moderno a su papel. Y yo creo que lo ha conseguido porque, fíjate, a la vez que ella no ha cometido fallos, es decir, en su perfil como reina, yo creo que se la puede dar un notable alto, porque es una mujer que ahora mismo domina muy bien, representa muy bien, y a mí me parece que está en un momento álgido en ese aspecto.
Ha cuajado en su papel institucional, mucha gente decía
que
no iba a ser capaz.
Bien, pero a la vez, Pilar, ha conseguido mantener esa privacidad y esa intimidad que ella quiere tener en su vida familiar, con su marido, sus hijos y demás, y que yo creo que no consiguieron del todo sus antecesores, que fueron el rey Juan Carlos, la reina Sofía. Bueno, pues ella ha conseguido pues que ya nadie se haga cruces, porque el fin de semana lo pase en la intimidad con su marido y sus hijas, que nadie se haga cruces. Es verdad que ya ha dejado de digamos, en esa etapa de princesa, donde estaba un poco más combativa, pues se la veía a lo mejor escaparse con sus amigas, pues a un restaurante, o escaparse a Malasaña y demás. Ella ha cortado con eso desde que es reina. Tiene más cuidado, pero a la vez yo creo que ha conseguido ese aspecto humano que a ella tanto le preocupaba. Y luego, físicamente, mira, yo en el reciente viaje que hizo a Suecia, hace, bueno, pues
un poco más de un mes.
Yo la vi impresionante, estaba de portada del Vogue. Es decir, todos y cada uno de los modelos que llevaba eran impresionantes. Y todos los medios, todos los rankings mundiales de belleza, de estilo, de estilismo, la tienen, pero vamos, en un alto, digamos, en los puestos más altos.
Y luciendo las joyas de pasar.
Y luciendo esas joyas de pasar que la hacen más reina.
Exacto. Y aquí hacemos el cariñito a nuestra querida Nieves Herrero, a nuestra directora, claro. El joyero de la reina.
El joyero de la reina.
Están a tiempos para esta noche, ¿eh?
Eso,
por
que
Dios.
Se lo compren a todo el mundo, que es maravilloso el libro, maravilloso.
Claro que sí.
Bueno,
volviendo
pues,
a Leticia,
volviendo
la reina.
A Leticia, hay otra cosa que yo creo que es donde ella ha dado el do de pecho y nadie se lo podía imaginar, que es en la educación de sus hijas. O sea, como madre Leticia, yo creo que nadie puede dudar. Incluso yo, que no me he cortado en criticarla cuando creo que he tenido que hacerlo, como madre, para mí es una mujer para quitarse el sombrero, porque sin proceder ella de la realeza, ha dado una educación exquisita a sus hijas, cosa que a lo mejor no ha ocurrido en otros miembros que sí son de la realeza y no han sabido hacerlo también. Ella se ha volcado, las ha disciplinado, las ha exigido. Y realmente yo creo que son dos princesas también, entre comillas, muy tenidas en cuenta en la prensa extranjera. Es decir, todo lo que hacen o dicen Leonor, Sofía y demás se refleja en Francia, en Inglaterra y en todas las cortes europeas.
Yo creo que además, aparte de preparación y del saber estar que han aprendido en su casa,
sí.
Y eso también lo traía el rey Felipe, pero también lo traía de su casa la reina Leticia, porque
sí.
Si no, al final sí. No lo consigues hacer. Sí. Los que somos
fíjate,
madres y padres lo
fíjate
sabemos.
Fíjate que mucha gente bueno, pues se sorprende de que cuando ella se iba de viaje o tenía algún acto, llamara a su madre, a Paloma Roca Solano, para que se quedara con sus hijas. ¿Por qué la llamaba? Porque no quería que las niñas tocaran un timbre y viniera un mayordomo. No quería que las niñas se volvieran consentidas o engreídas por tratarse
de que
son hijas
de rey. ¿Que saben lo que es coger un autobús?
Perfectamente, claro. Porque desde muy pequeñitas su abuela Paloma se las llevaba en la MT con gorritos para que no se las reconociera. Se las llevaba en los autobuses de la MT y les enseñaba el mundo real.
Claro.
Yo creo que Leticia ahí ha dado el do de pecho. Entonces, bueno, pues yo creo que está en un momento muy bueno. Luego ya ha elegido también sus propios intereses dentro de lo que ha podido. Entonces ahí su gran papel en las enfermedades raras, sí. en la equiparación de la mujer, sobre todo cuando sale en esos viajes de cooperación, ella se vuelca en esos dos ámbitos, sobre todo en la cultura, en la pobreza. Y hay una cosa que le sigue dando mucha rabia y es que hablen más de ella por sus vestiditos y sus modelos que por el papel que representa. De hecho, en el viaje último que hizo de cooperación a Chile, no se quitó el chaleco de la Cruz Roja, que fue, la verdad, bastante polémico.
Y mira que en Chile
polémico.
Sí que le dieron zascas, pero
porque,
es que no entendieron el mensaje.
Porque no entendieron que ella lo que quería era que se reflejara, bueno, pues el papel que está haciendo España en la ayuda, en la cooperación.
La cooperación, claro que
claro.
Sí. La princesa Leonor, 17 ahí, años.
17
por
años.
Dios, cómo está creciendo, ¿eh?
Yo creo que no puede estar mejor formada. La verdad que el rey Juan Carlos decía de su hijo, muy orgulloso, no hay en Europa un príncipe mejor formado que Felipe. Yo creo que Leonor está siguiendo casi milimétricamente pues lo que fue, digamos, la educación de su padre. Hay una cosa diferente. Ella este año sigue, va a seguir en Gales, va a empezar después del verano el segundo de bachiller. Cuando acabe este curso de segundo de bachiller en Gales, ella empezará el plan de futuro de la heredera. Que,
claro, ejército, jurar la
ejército,
constitución.
Jurar la constitución con 18.
Va a tener
claro. Seguro formación militar, no tan amplia como su padre, que fueron casi 3 años. Seguro que va a tener un título universitario, va a licenciarse en una carrera y seguro que va a hacer un máster. Y luego pues compatibilizará también todo esto con su papel como heredera al trono. Que hay que decir una cosa, cuando ella se marchó el año pasado, en septiembre, bueno, sí, este año que acabamos de pasar, en 2021, cuando se marchó a Gales, Zarzuela dijo que ya iba a compatibilizar, que no se iba a ir, que iba a estar. ¿Qué ocurre? Que hay gente que dice, pero si no la hemos visto más que en los premios Princesa de Asturias. Lo que ocurre es que la pandemia ha impedido que ella pueda volver más,
claro.
Porque en su colegio, cada vez que salían al extranjero,
cuarentena tenían
que hacer una cuarentena, con lo cual ha sido la pandemia y no las ganas de Zarzuela de que ella esté aquí lo que ha impedido que viniera más a España. Yo espero que este año 2022 todo se tranquilice, la cuestión sanitaria, y podamos verla más en actos oficiales.
Claro que sí. ¿Y qué te parece si escuchamos esta voz? A ver.
Hola, ¿qué tal a todos? Soy Tamara Falcó y vamos a repasar looks icónicos de mi madre y míos. A ver, este primer look, reconozco que...
No me resisto, Tamara Falcó, la marquesa de Griñón. 2021 fue su año, pero este 2022 puede ser todavía mejor.
Pues mira, parece ser que, tú sabes que ha cambiado Porcelanosa, ha cambiado, son dos hermanos, Manuel y Héctor Colón, que es, ahora Manuel, digamos que ha dado un paso atrás y ha recaído, la empresa en Colón, que es que... Curiosamente, ahora además están dando más importancia a lo que es la cocina más que a los baños en el tema de los azulejos, con lo cual, claro, es que está claro que Tamara va a ser la sucesora de su madre, como imagen de Porcelanosa.
Oye, ¿se casará este año?
Pues mira...
¿Con Íñigo Nieva?
Yo creo que ella está muy enamorada, pero... Yo no apostaría por una boda, porque ten en cuenta que él es mucho más joven que ella. Yo creo que se llevan 8 o 9 años. Y yo creo que esa relación se tiene que consolidar. Yo no haría una apuesta por la boda, pero sí te hago una apuesta porque cada día está más cerca de suceder a su madre, a la Reina de Corazones. Y que ya te digo que esa sucesión en Porcelanosa que se va a producir ya... Pues yo creo que le va a dar mucho brío, porque además, ella es la reina de las cocinas, ganó Masterchef, tiene
claro.
El título de cordon bleu, y yo creo que ahora va a encajar como anillo al dedo en esta nueva generación de porcelanosa.
Ay, y aquí lo que vamos a contar, lo vamos a contar. Consuelo, vete corriendo los zapatitos para Reyes, por favor.
Me voy corriendo, porque es que esta noche a mí me encanta y estoy deseando morir los zapatitos para que me echen muchos regalos.
Ay, 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 claro que sí, que ha sido chica buena nuestra amiga Consuelo Font. Bueno, ya tenemos por aquí también a nuestra amiga Charo Carracedo. Charo, ¿qué tal?
Buenas tardes,
noches casi, ¿eh?
Buenas tardes, ¿cómo estáis? Sí, casi noches, es verdad.
Ay, Dios mío. Bueno, ¿qué te parece si empezamos el repaso escuchando a este hombre?
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena.
Joan Manuel Serrat, la última gira, vamos a ver este año, ¿eh?
78 años de pedazo de cantautor, es que los acaba de cumplir además, impresionante la verdad. Pues mira, vamos a ver su última gira, efectivamente, lo ha anunciado ya, se retira de los escenarios. Realmente es el fin de una época porque va a ser la última oportunidad que tengamos de escucharle cantar en vivo de esa forma tan emocionante que te pone los pelos de punta, ¿verdad?
Pues se sabe, es que Charo, es nuestra historia, es la historia de este país.
Efectivamente,
¿eh?
A mí me da mucha pena, por un lado, pero me da mucha emoción saber que voy a poder escucharle otra vez, porque en cuanto...
23 de diciembre, 13 de diciembre, concierto en el Wizzing Center aquí en Madrid. Y el último del creo que es el 23 en Barcelona, pero en Madrid...
En el Palau Sant Jordi,
exacto,
sí.
Aquí en Madrid el día 13 de diciembre.
Bueno, pues yo ya estoy con las entradas ya a punto, vamos, o sea, me está...
qué bueno.
Me está ardiendo el bolsillo. Sí, de la gira pues se sabe que eso va a empezar en abril en Nueva York y lo que tú dices, terminará el día 23 en el Palau Sant Jordi. Y va a pasar pues por distintos países de América, por distintos países de Europa, porque esto sí que es una artista transversal, desde luego. Mira, tendrá entre 20 y 30 canciones preparadas. Desde luego ha dicho que Mediterráneo va a ser su canción, porque ya casi no es suya, es de la gente en realidad.
Espera.
Ahí la tienes.
Con un levante otoñal y deja que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo. Entre la playa y el cielo, en la ladera de un...
Es que somos mediterráneos, somos este Mediterráneo de Serrat.
Ay, sí, la verdad es que sí, mira, Serrat quiere despedirse en persona, recorriendo todos los lugares que le han hecho feliz en su vida profesional, diciendo adiós a la gente que ha estado siempre a su lado. Y también hay que decir que en su decisión, y esto lo ha comentado él mismo, ha tenido mucho peso la pandemia, la situación vital que está atravesando, tiene 78 años... Hace poco, poco antes de la pandemia, su compañero Sabina en el escenario se cayó. Serrat dijo, ya nos van fallando las piernas. Bueno, claro. Él lo toma con humor, pero él realmente ha dicho que la pandemia le ha hecho reflexionar sobre la muerte, sobre la soledad, y que en ese tiempo de confinamiento pensó que antes de que le retire a él un virus, se retira a él, pero que se retira después de una mega gira, pasando por todos los lugares que ha conocido y que le han hecho feliz. Y ya está, y a mí me parece que es un hombre muy echado para adelante con esta decisión. Pero, y va a ser un éxito segurísimo.
Hombre, qué
segurísimo.
Sensato y qué buen detalle ese de que no me retírame la pandemia, me retiro yo, me despido de mi gente, de mis fans.
Y además
fans.
Voy a verles claro, allí donde ellos están, claro que es lo
Oye,
bonito.
Oye, qué familia más maravillosa tiene.
Bueno, se crió en una familia humilde, pero cómo son de verdad de unidos. Mira, y eso que son, tiene, fíjate, él se siente muy orgulloso, siempre lo dice, de sus 3 hijos y de 5 nietos que le adoran. Sus hijos son de 2 mujeres diferentes, porque uh-huh. él está casado con Candela Tifón, que se casó con ella en 1978, pero tenía ya un hijo anterior de Mercedes Domènech, de una relación que había tenido. Entonces, sus 3 hijos, Queco, María, Candela, pues tienen una relación buena y los nietos tienen una relación buena, aunque tienen edades muy diferentes, ¿eh? Porque tiene 3 nietos chiquititos y otros 2 nietas más mayores. Uh-huh. Tiene a su hijo Queco, que no se sabe mucho de él porque él es más discreto y no está expuesto a los medios, pero tiene a su hija María, que estudió periodismo, que fue periodista deportiva, que ahora vive en Australia con su marido y con 2 niños. Tiene a Candela, que es actriz, que se casó con Daniel Muriel, que les conocemos de escenas
bueno,
de matrimonio.
Bueno, es que son de casa, quiero decir. Son como de Madrid directo, son alguien más, porque siempre contamos mucho
sí,
con ellos. Candela es adorable, su chico Dani Muriel también. Siempre es muy cariñosa con nosotros y desde aquí le mandamos un beso estupendo, porque es hija de un grande.
Desde
y ella
luego.
Es una gran actriz también.
Y tienen esta pequeña que se llama sí, Mérida, que es sí. pues una monada y que tiene loco al cantarte. Y luego tiene una nieta influencer también, que se llama Luna, que es la hermana de Lucía, la que pone título, su nombre, a la canción Lucía.
Sí, sí.
Y esta niña, Luna, pues es una gran influencer, tiene ya 60.000 seguidores. Bueno, sus hijos van evolucionando, los nietos también, cada uno sigue un camino diferente, ya no son cantautores. Pero es verdad que Serrat le pone 65 años le pone fin a estos 65 años que él lleva sobre los escenarios, que es una gira que se llama, él la llama El vicio de cantar. Y la verdad es que 65 años sobre los escenarios no los supera nadie, ¿eh?
No, es
ni
difícil.
Ni Rafael,
que
lleva
60. Ni Rafael, por favor, vamos a escuchar también a Rafael un momento, Charo.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche.
Saldrá por la noche como un rey mago, estoy convencida.
Ay,
Rafael,
Dios
¿verdad?
Mío, qué fantástico Rafael, la verdad. Otro que es otro de los grandes que celebra 60 años, que es tremendo lo que decimos. Estas cifras son impresionantes y cómo siguen al pie del cañón, siendo súper modernos. Fíjate que Rafael.
Y con éxito, adaptándose claro, a todo, ¿eh? Y todos
Rafael,
les adoran, la gente joven de la música.
Y le componen, como a Rafael, que le está haciendo Pablo López un nuevo disco. Y que le vamos a ver en la cantera en Starlight, en Marbella, en el templo del modernismo de la música, que es la pera.
Ay, todo lo que tenemos, la pera limonera para este año en la música. Bueno, yo no me resisto, teniendo aquí a Charo, que es la enviada especial de bodas, comuniones, bautizos y nacimientos. A ver, bodas y bautizos para este 2022,
Ay,
Charo.
Bueno, pues mira, se presentan muchas bodas, ¿eh? Muchas bodas hay en la lista. Para empezar, todas las que no se han podido celebrar por la prudencia pandémica, pues en el 20 ni en el 21. Entonces, aquí hay una de las más esperadas, te digo, que es una de los que más lata nos ha dado, sobre todo con el asunto Brexit, ¿eh?
No, ¿de quién
se
me hablas?
Se casa nada menos que Boris Johnson.
Ay, 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 que ha sido papá otra vez, ¿no? Hace un poco.
Hace nada, ha tenido una niña con Carrie Simmons, que es su novia, pero es su 7º hijo, ¿eh? Tengo que decirte.
Ah, caramba, sí.
Que él tiene 57 años y ya tiene 7 hijos. No está mal. No está mal. Se casará el 30 de julio del 22.
Ahí vamos a estar.
Eso es lo que dicen. Veremos a ver.
Bueno,
no podremos estar porque 30 es lo máximo que está
en es
Reino Unido.
Es verdad que el Reino Unido está de aquella manera.
30 es lo máximo, no nos van a invitar.
Bueno,
olvídate.
Y en nuestra tierra, ¿quién se nos casa?
Uy, pues mira, aquí, sorpresa también, Carmen Romero, o sea, Curro Romero y Carmen Tello.
Ay.
Oye, pues mira, es que a mí me parece que es una cosa muy bonita porque ellos están casados civilmente desde hace 28 años, pero los dos se declaran muy creyentes y hay que tener en cuenta que con la muerte de Concha Piquer, que fue la primera mujer de Curro, pues ahora ya tienen una vía libre para casarse por la iglesia, porque antes pues no podían. Entonces ahora él ya es viudo y bueno, pues Curro con 88 años y Carmen Tello con 66 anuncian su boda, con lo cual muchísima emoción.
¿Más bodas?
Más
¿Rapiditas?
Bodas. Pues tenemos a Chenoa, que se va a casar el 22 de junio en Mallorca, por lo civil, con su novio cirujano, que es Miguel Sánchez Encinas, que dice que sepamos que no está feliz porque se vaya a casar, que ella siempre ha sido muy feliz, ¿eh? Que no nos equivoquemos, porque la felicidad no viene por la boda, solo, no solo. Otro que se casa, Álvaro Falcó, el hijo de Marta Chavarri, y el fallecido Marqués de Cubas también.
¿Y con quién casa
este
chico?
Y que
este
se
chico?
Casa nada menos que con la hija de Philippe Junot, Isabela Junot, que él fue el primer marido de Carolina de Mónaco y durante un tiempo fue noviete de Marta Chavarri. Se van a encontrar los dos de padrinos porque Marta va a ser la madrina.
¡Ay, ay, qué lío! Me encanta.
Bueno, pero va a ser bonito el reencuentro, estará muy bien. Sí, mira, se casa también Álvaro Castillejo, que es hijo de una hermana de Isabel Preisler, la hermana Beatriz Arrastia, que murió. Es un primo de Tamara, por tanto.
Hoy Tamara, verás tú qué año nos va a dar.
Entonces, Tamara, oye, tampoco estaría mal que anunciara que
la boda
que se
conmigo,
casa,
antes se lo decía
novio.
Yo a Consuelo. Digo,
claro,
ay, madre.
Es que yo lo veo que es un personaje, sí. Y luego también se casa Juan Avellaneda, el diseñador que se hizo amiguísimo de Tamara en Masterchef.
Sí.
Entonces, oye, pues otra que se puede casar.
Oye, bebés.
Ay, bebés, pues también va a haber bebés que sorprenden. Mira, Cristiano y Georgina van a tener mellizos, nada menos. Tenían ya 4 hijos, pues ahora ya van a tener 6. O sea que la familia va a ser más que numerosa.
Ay, Dios
también
mía.
Otros que dieron el campanazo, Jesulín y Campanario.
Por favor, que no lo
Oye,
esperábamos.
Eso sí que no lo esperábamos, porque fíjate
creo que ellos tampoco, ¿no, Charo?
No, ellos tampoco. Fíjate que Jesulín ha dicho, Ozu, que para eso no te prepara nadie, porque su hijo tiene 14 años, la siguiente, la más mayor, tiene, bueno, la más mayor, que es la de Belén Esteban, tiene 21, la otra tiene 18, Jules, que llaman, tiene 18, y oye, el pequeñito Jesús es que tiene 14, con lo cual, esto sí que ha sido una sorpresa de las que da el amor, porque esto
Oye,
lo da el amor.
Oye, antes
¿eh?
De irte, Charo, cuéntanos, tú con los Reyes esta noche, bien, ¿no?
Tengo una colección de zapatos puestos que no hay palabras.
Así me gusta.
Sí,
pero te lo
que
van a traer todo porque ha sido
todo
buena.
Todo porque hemos sido buenísimos todos en casa. Claro, sobre claro, todo que mis hijas, qué buenas, por Dios.
Demasiado buenas a lo ¿Tanto? Mejor para el presupuesto. Qué bueno que tengas una feliz noche de
Igualmente.
Reyes. Pero antes de que finalicemos el programa, nuestra amiga Marga García. Bueno, que vienen los Reyes. Que vienen los Reyes. Que vienen los Reyes, Marga García, por favor. Bueno,
aquí.
Como con Charo, ya te lo voy a preguntar lo primero. Los zapatitos aquí. Preparados.
Limpios, relucientes debajo del árbol, por supuesto.
¿Y para los camellos ponemos algo o no? Pues,
hombre, claro.
A ver, ¿tú qué les pones?
Pues mira, yo les pongo desde que mi hijo es pequeñito y lo sigo haciendo, aunque es grande, siempre le ponemos trocitos de turrón, un vasito de leche y el licor. Yo se lo llevo arrastrado de mi familia, de mis padres.
El chupito
de brandy.
Claro.
Y por supuesto, en la terraza ponemos la zanahoria, un poquito de agua para los camellos.
Sí,
esas tradiciones no se pueden perder, porque además hay mucha tradición y mucha historia.
Oye, nos vamos al roscón de Reyes, por favor.
De cabeza que nos va. Mira que me gusta a mí el roscón de Reyes, Pilar.
No sé si llamarlo postre, bollo o qué, pero qué rico.
Es una joya culinaria. Mira, para mí es que los Reyes es la fiesta más bonita de todas las Navidades, ¿eh? Tengo que decirlo. Pero es verdad que la historia del roscón de Reyes es una historia súper bonita, ¿no? Y muy especial. Se remonta en la antigua Roma, ¿no? Y tiene que ver con los Saturnales, que es una fiesta romana que se relacionaba con esta época del año, con el solsticio de invierno. Y allí preparaban una especie de tortas para festejar este día a base de miel, en la que introducían frutos secos, higos, dátiles, y se repartía por todo el mundo, ¿no? Por todo el pueblo. Y de repente un buen día a alguien se le ocurrió introducir un haba como la cosa más tonta, así, ¿no? Y se hizo famosísima, todos lo sabemos. todos, ¿no? El haba. Sí. Pero en aquellos tiempos, encontrarse la haba en el roscón era un símbolo de prosperidad y de fertilidad, ¿no? Por eso decían que aquel que encontraba el haba en la torta que hacían a base de miel era le traería suerte y sería su año, ¿no? Sin embargo, tiempo después, ya en la Francia del siglo XVIII, donde la tradición del roscón también estaba muy arraigada, se tomó la costumbre de meter una figurita o un regalito. Esta idea, sí que parece que salió de la nada, llegó de la mano del cocinero francés que quería sorprender al rey niño Luis XV, ¿no? Entonces le metió en el roscón una monedita de oro. Luis XV se quedó tan encantado con el roscón cuando lo vio que enseguida se puso de moda por toda la aristocracia francesa y europea. Y así ha ido caminando por todos los países del mundo el roscón hasta que llegó a España de la mano de los Borbones, ¿no? Y aquí, bueno, empezó a hacerse ya en forma de rosca, imitando una corona. Y aquí, bueno, pues lo cubrimos con frutas escarchadas que simbolizan las joyas de la corona, la esmeralda, la guinda, la esmeralda, la ciruela, la guinda, la naranja. Y le ponemos unas almendritas laminadas. La moneda o la figurita acabó siendo mucho más famosa que el haba, ¿no? Incluso se le dio la vuelta a la tortilla. Antes que el haba daba buena suerte, ahora se dice que el haba, al que le toque, tiene que pagar el roscón y se le nombra tonto de lava, ¿no? Que es de ahí viene, sí. De ahí viene la frase, tonto de lava, la famosa frase. Y aquí, bueno, pues hacemos un roscón que es muy sencillo de hacer, Pilar. Yo no sé si alguna vez tú te has puesto manos a la obra.
No me he atrevido a hacer el roscón. Y fíjate, no sé.
No os habéis atrevido, pues un día os tenéis que poner, sí, sí. Tu hija y tú a hacer un roscón.
Esto es. Ni cuestión. Carlota, que noche de reyes va a tener. Y yo espero lo mismo, Carlota, por favor.
Ya para hacer roscón si ya no acaso. Vas. Ya no vas a tiempo.
A esto no llegamos.
A los que sí se puede llegar, aunque creo que tampoco, son los roscones que ha hecho David Muñoz, que han arrasado.
Bueno, ha sido una locura, ¿eh? Bueno, lo de este chico, ¿eh?
Bueno, y los turrones, porque ha sacado 4 variedades de turrones que se han vendido, bueno.
¿Qué turrones ha hecho? Cuéntame.
Pues ha hecho sabores, mira, turrón con sabor de roscón de reyes, que es una delicia. Ha hecho un turrón con sabor a palomitas, ha hecho un turrón de leche con cereales y ha hecho un turrón de tarta de queso a la Pedroche.
Ay, o sea, claro.
Ese ya sabemos de quién es favorito. Eso ya sabemos de quién. Sí, sí, Ana. Y luego ha hecho dos variedades de roscón. Un roscón abriochado, relleno de crema chantilly con moras y violetas, que lo ha cubierto con crumble de almendras, jengibre escarchado, chocolate rubí e hibiscos. El chocolate rubí lo llaman el cuarto chocolate. Sabes que está el chocolate blanco, el chocolate negro y está el chocolate con leche. Pues ahora está el chocolate rubí.
Cuéntanos, ¿cómo es el chocolate rubí, por
el
favor?
El chocolate rubí es un chocolate de color rosa, su color es natural y tiene un sabor afrutado que no es ni amargo ni dulce. A mí especialmente no me fascina, pero reconozco que tiene un sabor interesante, ¿eh? Porque entre el chocolate rubí y luego los hibiscos que ha puesto, que es una flor que tampoco es ni dulce, pero tiene unas notas agrias y ácidas, es un roscón interesante. Yo me quedo con el tradicional, pero bueno, no está mal, es un regalo que te puedes dar. Y luego ha hecho otro roscón de cacao relleno de crema chantilly de caramelo salado y cubierto con toffee, crumble de almendra y migas de galleta de chocolate.
Esto es una bomba de relojería, por lo menos.
Dale el último bocado porque esto se ha terminado, Pilar.
Marga, que ha sido un placer una vez más. A Marga le damos las gracias, a Charo Carracedo, a Consuelo Fot, que como siempre han estado aquí en esta crónica social. Y a ustedes, por favor, crucen los dedos, que seguro que van a tener una noche muy mágica. Nosotros volveremos con todos ustedes mañana, Día de Reyes. Y aquí estaremos en Madrid Directo.